Viernes 17 de julio del año 2026. Y hoy es un día para preguntarnos que hasta cuándo vamos a aceptar, hasta cuándo vamos a tragar, hasta cuándo vamos a tolerar la situación que viene inundando la actualidad política de este país. Mano derecha condenado a 24 años y la segunda mano derecha pendiente de juicio. Fiscal general del Estado inhabilitado con condena, que algunos dicen desde el gobierno sin prueba. Hermano también sin pruebas, pero condenado. Mujer a juicio popular después de que la audiencia provincial validara la instrucción del juez Peinado. Por dos delitos, no por cuatro, y devolviéndole el pasaporte. Y no pasa nada con que la Guardia Civil esté manoseada, manipulada, infiltrada, coaccionada. Los héroes de este país son cuestionados. La gente que tiene honor, la gente que tiene lealtad a su país, a su Estado. Confundir la defensa del Estado con la defensa de un partido que está en el gobierno circunstancialmente es un error gravísimo. Pero cuando se llega a los extremos que estamos oliendo, presuntamente entendiendo y comprendiendo una trama que no es algo que rodea al Partido Socialista Obrero Español, sino que es el propio partido el que está manipulando la información, condicionando las actuaciones de valedores del Estado de Derecho. Con dudas o sin dudas, lo que se está conociendo, hechos ya probados, creo que son suficientemente importantes y contundentes como para que alguien haga algo, como decía Aznar. Porque claro, es que Aznar maneja los hilos del poder. No el presidente del gobierno y todas las instituciones que están colonizadas por el actual gobierno de coalición, sino es Aznar. Aznar es el todopoderoso. Pues la verdad es que lo triste es que en este país todavía haya muchas millones de personas que no sean capaces de darse cuenta que aunque el adversario no sea del todo bueno o sea incluso peor que el propio, esto es intolerable. Y que el daño que se le está haciendo a las instituciones y a la consolidación de la democracia en este país es grave. Menos mal que en este país todavía hay gente de honor. Menos mal que en este país todavía hay valedores y veladores de lo público que entienden que el Estado está por encima de los intereses personales. Y menos mal que hay auténticos héroes que condicionan su futuro profesional a ponerse enfrente de alguien que le dice que haga cosas que no debe hacer. Menos mal. Pero bueno, todavía tenemos un tema en el que agarrarnos. Nuestra selección española de fútbol. La final está más cerca que nunca. El próximo domingo, si lo permite, los incendios de Canadá que están inundando de humo la ciudad neoyorquina. Hoy existe una nube de humo que impediría celebrar el partido, pero la FIFA espera que la lluvia que se tiene prevista limpie el ambiente y se pueda celebrar el espectáculo más caro, la final más cara de la historia de los mundiales. Un espectáculo total, con presencia de líderes internacionales, confirmada la de Milei y Trump, con Melania al lado, el rey de España con toda su familia, pero a lo mejor el presidente de España, de todos los españoles, del Reino de España, Pedro Sánchez, elegido democráticamente para que represente a nuestro país, entre otras cosas, en una final del Mundial que no se celebra hace 16 años con participación española, pues él todavía no ha confirmado. Quizás sea más importante cumplir con su agenda internacional e ir a Argelia, que no podrá ir al día siguiente, pero bueno. Yo apuesto a que no aparecerá, y si aparecerá, aparecerá a última hora. Por lo menos de momento no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que va a ser un espectáculo de mitad de partido que va a ser bestial. Justin Bieber, Madonna, Shakira. Ahora eso sí, el que no tenga entrada que se prepare, porque la más barata en la reventa está, agárrense, en 12.000 euros. Perdón, dólares. 12.000 dólares la entrada más barata en la reventa de la final más cara de la historia. Una final que va a ser en español, a pesar de que la FIFA prohibiera que en la rueda de prensa de este Mundial se hablara en castellano. Era imposible que pensaran que la final iba a ser España-Argentina, completamente hablada en español, en castellano. Y bueno, menos mal que aquí estamos en Canarias con un plan de protección contra incendios que de momento está funcionando, porque en el resto del territorio nacional, en toda la península, se está trabajando y de qué manera contra la lacra de los incendios en verano. Tres nos preocupan especialmente, activos, fuera de control, con la UME desplegada y miles de efectivos luchando para que no se tengan que desalojar más pueblos, que ya van aproximadamente unas 3.000 personas desalojadas en tres incendios muy preocupantes. El de Lozoyuela en Madrid, donde se ha detenido ya al presunto pirómano, en Aragón el de Cinco Villas y en Guadalajara. Incendios que están calcinando miles y miles de hectáreas. Pero bueno, hablando de nuestro país, tenemos que recordar varias noticias que en el día de ayer, en la tarde de ayer, pues nos consternaban a todos, porque ya estamos algunos vacunados de disparate, pero los disparates de ayer fueron también importantes. La primera noticia que nos sacudía al mediodía era que los cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, hasta ayer el reducto judicial en el que confiaba el ministro de Justicia, el señor Bolaño, que eran, según él, independientes y competentes, han ratificado la instrucción del extravagante juez Peinado, por decirle de alguna manera. manteniendo dos de los cuatro delitos que ha estado investigando, que ha estado instruyendo. Y confirma que Begoña Gómez será juzgada por un tribunal popular, como así lo solicitaba el propio juez Peinado. Dos delitos que son tráfico de influencia y malversación. El contenido del auto de la audiencia provincial es bastante demoledor, con conclusiones que deberían ser leídas por lo menos por los que se dedican a criticar a la justicia española, para que tengan argumentos para saber por qué se toman estas decisiones. También retira las medidas cautelares devolviendo el pasaporte a Begoña y retirando esas dos imputaciones de los otros dos delitos, el de corrupción en los negocios y el de apropiación indebida. A pesar de que la Audiencia Provincial ha corregido al juez Peinado por, insisto, sus extravagancias judiciales, que son criticables, pero para eso está el sistema garantista de la justicia española, para que un tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial, rectifique en lo que tiene que rectificar, no tumbando el 100% de las actuaciones, sino corrigiendo los errores que ha cometido, en opinión de la Audiencia Provincial, donde los cinco magistrados han actuado por unanimidad. Importante esto. Finalmente ha aprobado y acepta la instrucción que ha realizado, insisto, con sus correcciones. Lo que sí está claro es que es un hecho inaudito que la mujer de un presidente del gobierno, en ejercicio de sus funciones, en activo, vaya a ir a juicio. Y como si no pasara nada, como si no fuera con él. E incluso peor, porque el gobierno está cuestionando y atacando, y de qué manera, al Poder Judicial, que ya ha condenado a un número 2, a 24 años de cárcel, a todo un exministro, al fiscal general del Estado, inhabilitándolo, al hermano del presidente, también inhabilitándolo, y ahora lleva a juicio a su mujer. Sin olvidar que existen casos como el de las mordidas en los contratos públicos, el caso de las SEPI, las cloacas de Leire Díez, la financiación irregular y hasta 15 causas abiertas con más de 120 imputados del entorno socialista del gobierno y del presidente del gobierno. Han sido 5 los jueces en Madrid, 4 en lo de Badajoz, 7 en el Tribunal Supremo y otros 7 en la Audiencia Nacional lo que han estado conforme, han tomado decisiones unánimes para ir procediendo a condenar a los presuntos, ya no presuntos delincuentes. Y todo esto es una confabulación, una causa política para derrocar un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Y por supuesto no le podemos facilitar a los españoles el hecho de votar para rectificar o corregir o votar a quien le dé la regalada gana. No le podemos permitir eso, no podemos poner el poder a los ciudadanos que la Constitución les da. Y que si hubiese miras de Estado, si hubiese hecho ya hace mucho tiempo, ¿para qué vamos a pedirle a ustedes que voten si se van a equivocar? Mejor depositen la confianza en el presidente que eligieron hace 3 años y medio, para que siga continuando al frente y les proteja a ustedes de sus actos. Porque son menores de edad, porque son adolescentes, porque no son conscientes de lo que están votando, porque se van a equivocar. Y yo, que soy un iluminado de Dios, voy a proteger a los españoles de sí mismos. No vaya a ser que elijan a quien no tienen que elegir, porque ustedes son eso, adolescentes democráticos que no tienen formación suficiente. Así que sigan confiando en mí. Pero ¿qué trabajo le cuesta consultar las cosas? ¿Realmente son demócratas estas personas que nos están gobernando? Porque claro, ser demócrata cuando te da la razón los votos, pues eso somos todos, ¿no? Pero aceptar que el poder reside en el pueblo y que hay que hacer caso a lo que dictan las urnas, independientemente de que te guste más o menos, como está pasando ahora, que hay muchos españoles que no votaron este gobierno, pero democráticamente lo hemos aceptado. Eso sí, la crítica se critica al que tiene el poder, en las comunidades autónomas, que el gobierno de la comunidad autónoma, en los ayuntamientos, a quien gobiernan los ayuntamientos, y en el Estado, a quien gobierna el Estado. Lo que no pueden pretender es que la labor de gobierno sea criticar a la oposición o criticar la posible alternancia en el gobierno del país. Pero bueno, cada cual que escuche a quien quiera y piense lo que le dé la gana. Pero eso sí, por favor, participen en lo público, porque nos va mucho en el futuro de este país. Una buena noticia para el gobierno actual y fundamentalmente para los independentistas catalanes, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha validado la amnistía española para el proceso, porque lo hicieron con buena fe y es bueno para la reconciliación. Además, no ve que se vulnere el derecho internacional ni se justifica el uso de fondos europeos, por lo que Este tema es de competencia nacional y le pasa la papa caliente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que de todos he sabido que están perfectamente enfrentados, no alineados, sino justamente lo contrario, uno contra otro, enmendándose la plana el uno al otro. Y el Tribunal Constitucional inmiscuyéndose en el Poder Judicial cuando no forma parte de él. No quiere meterse en líos en la Unión Europea y no ve ningún impedimento en que se lleve a cabo la amnistía. Lo que no va a valorar es que es una amnistía que se usó para permitir la investidura de un presidente del gobierno, comprando 7 votos a cambio de esta amnistía, que 15 días antes, en su campaña electoral que condicionó el voto de los españoles, mantenía claramente que era inconstitucional y que no se iba a producir bajo ningún concepto, al igual que no se iba a llevar a cabo ningún pacto con Bildu y tantas otras mentiras que en una campaña electoral vendió Pedro Sánchez para después, con los votos obtenidos con esos discursos, hacer justamente lo contrario. Europa no va a cuestionar si esto es corrupción política, si esto es engañar a los electores, si esto es no tener vergüenza. Lo que va a valorar es que si se usaron fondos europeos, si hay un encontronazo con la justicia europea y, en este caso, que es un tema complejo, lo manda a la jurisprudencia nacional, devolviéndole la papa caliente al propio Estado que inició el procedimiento. La vuelta de Puigdemont se facilita con esta sentencia del Tribunal Europeo, pero solamente está más cerca, no es inminente la llegada del líder independentista. Estamos pendientes de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pronuncien. Y además tendrá la última palabra el Tribunal Constitucional. Los independentistas catalanes ya están celebrando, eufóricos, porque dan la batalla por ganada y además se preocupan de hacernos saber, a quien quiera escuchar, que lo volverán a intentar en cuanto puedan. Una de las cosas que deberían haberse puesto de manifiesto es el arrepentimiento y el compromiso de no volver a delinquir. Pero en este caso es justamente lo contrario. Ni están arrepentidos y anuncian que lo volverán a intentar por los mismos medios o por otros. Un general de la Guardia Civil denuncia a la cúpula de su propia Guardia Civil por coacciones para boicotear un acto donde Ayuso era el eje central. El teniente general Luis del Castillo transmitió al general de jefe de zona de Madrid, don Fernando Mora, la instrucción política de Mercedes González, la todavía directora general de la Guardia Civil, a pesar de estar imputada en algún que otro delito. Pues Mercedes González le da la instrucción de plantar al gobierno regional el Día de la Comunidad en el año 2025, instrucción trasladada por el teniente general Luis del Castillo. Los audios que revelan que el gobierno habría intentado utilizar a la Guardia Civil para boicotear el acto del 2 de mayo están ya publicados por el periódico ABC y son público notorio. Hoy, durante la mañana de hoy, les pondremos el íntegro de ese audio que tuvo que grabar un Guardia Civil hablando con un compañero y amigo. Por lo tanto, debemos entender que no fue la primera vez que recibió algún tipo de instrucción. Y en el audio se ve que, no, que es así, que ha recibido algunas y que ya había recibido patadas en el culo por otras actuaciones similares. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ha emitido un escrito quejándose gravemente por alarmante queja de qué está haciendo el gobierno central atacando de esta manera a un gobierno autónomo. Finalmente, el general Fernando Mora asistió al acto. Y bueno, pues fue cuestionado, no degradado porque es difícil, pero sí le indicaron por dónde tenía que salir. Lógicamente, el general sigue estando en su puesto de trabajo. La Junta Electoral Central ha rechazado la suspensión cautelar del proceso de elaboración del censo de votos CERA, el que los españoles residentes en el extranjero a veces utilizan. Y a solicitud de Vox, a raíz de las cerca de 2,5 millones de solicitudes de nacionalización que se han recibido a través de las embajadas por la llamada Ley de Nieto. También responde a las inquietudes del Partido Popular, que sembró dudas sobre el proceso de inscripción de estos nuevos españoles en el censo a la hora de elegir la circunscripción en la que se va a votar. Ha ordenado el Tribunal, la Junta Electoral Central, a la Oficina del Censo Electoral, que elabore una instrucción, un procedimiento para dejar claro a todos los consulados en la que se precisen los criterios aplicables para la determinación del municipio en la que se van a inscribir estos nuevos españoles. Feijóo insiste en sus críticas a la Ley de Nietos tras la decisión de la Junta Electoral Central, que se ha aplicado sin control. Es una polémica que debería estar zanjada ya, pero no ha sido así. Las intenciones de Sánchez con la Ley de Nietos, ya saben ustedes la que son, pero desde luego la solución es proponer una solución. De momento, la Junta Electoral Central no suspende cautelarmente esta incorporación al censo de los españoles, eso sí, da instrucciones para que se haga de la mejor manera posible. Y el Consejo de Seguridad Nuclear vuelve a abrir el debate sobre la energía nuclear en este país. Ha emitido informes autorizando y aconsejando la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almará por 3 años más. No se cerrará en el año 2027 o propone que no se cierre en el año 2027, sino que se haga como mínimo allá por el año 2030, indicando la conveniencia de no desmontar los 3 grupos nucleares que aún siguen funcionando en nuestro país, porque lo considera que es una buena energía para hacer la transición hacia las energías renovables. Ahora le toca al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Agesen la última palabra. Tiene 2 meses para decidir si finalmente valida el cierre para el año 2027 o prorroga su vida hasta el año 2030. Se vuelve a abrir el debate ideológico sobre las energías en este país, el pool energético que ya nos llevó a un apagón hace 1 año y medio y que además deberíamos empezar a hablar con los técnicos a ver qué es lo que creen. Y también seguir un poco las directrices de Europa, lo que esté consensuado, porque cada país europeo está haciendo esa transición ecológica de la manera que puede. Más noticias, porque el DAO de la Guardia Civil dice delante del juez que Marlaska y Mercedes González le llamaron para investigar la filtración del correo personal de Begoña Gómez y de David Sánchez. Manuel Llamas ha declarado este jueves durante más de 2 horas delante del juez Santiago Pedra, que es el que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista Obrero Español. El DAO de la Guardia Civil declara ante el juez que abrió un expediente a la UCO tras recibir una llamada de queja del ministro Marlaska. El señor Llamas niega durante su declaración como investigado por el caso Leire que haya presionado a la unidad investigadora o pedirles que se pusieran de perfil, aunque sí reconoce que no presionarán demasiado. Y Trump acusa a la China de Xi Jinping de injerencias en el recuento de votos de las elecciones que perdió en el año 2020 contra el señor Biden. Manipularon, según el señor Trump, más de 10 millones de votos en estados claves que provocaron su derrota electoral. Y aquí en Canarias tenemos que contarle algunas cosillas, aunque la verdad es que el ámbito internacional nos apabulla y nos bloquea. Una marea de fieles acompañó ayer a la Virgen del Carmen en su embarque en Santa Cruz de Tenerife. Numerosos barcos escoltaron a la patrona de los marineros y los pescadores en su travesía por el puerto de Santa Cruz después de la misa en la Iglesia de la Concepción. El Cook Music Fest se ha estrenado ya con Don Omar como estrella. Mike Towers, Ferruko and Ivy Queen completaron el cartel de la primera jornada de sonidos urbanos con acento latino en la capital de la isla de Tenerife. Se ha acordado repartir 35 millones a Canarias para acoger a menores inmigrantes. Dentro del reparto del Ministerio, que ha hecho una mención especial a Canarias, también a Baleares y también a Ceuta y Melilla. La Consejería Canaria con Candelaria Delgado reclama más fondos y que se mantenga la declaración de contingencia migratoria en las islas, puesto que todavía estamos con nuestras instituciones bastante sobrecargadas. Y el Parque Nacional del Teide ha estrenado aparcamientos renovados en 2 puntos claves bajo el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional. El Cabildo de Tenerife ha culminado la mejora de los espacios para el estacionamiento de vehículos en el Mirador de la Ruleta y en el Centro de Visitantes de la Cañada Blanca, con más accesibilidad, seguridad y ordenación del transporte. También es importante comentar que el traslado de la plantilla de CECOES 112 Plan se retrasa por un informe presupuestario desfavorable. El Gobierno de Canarias prefiere referirse a cuestiones que no se afinaron lo suficiente para esperar que los cambios se materialicen en las próximas semanas. Ángel Víctor Torres sugiere al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que ponga en venta el monumento a Franco para que así pueda financiar los costes de su demolición o retiro. El ministro recuerda de que la obra de Juan de Ávalos para ensalzar la sublevación militar de 1936 y el golpe de Estado no puede resignificarse. Algunos piensan que es un monumento a la paz, pero desde luego lo que sí está claro es que la resignificación de la obra tampoco sería tan difícil si hubiese voluntad de cerrar herida y no abrirla. Que cualquier motivo que aparezca sea plausible, que se abra una brecha. Deberíamos de unirnos en torno a lo que nos une y no separarnos en torno a lo que nos separa. Pero bueno, no ha sido considerada por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias la aceptación, la declaración que de bien de interés cultural, con lo cual hay que desmontar, según la ley que democráticamente le hemos dado, y cumplir la ley es prioritario. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos. Los aficionados podrán ver en la final del Mundial en pantalla gigante en el Cook Music Fest en Santa Cruz. El recinto del Cook Music abrirá sus puertas de forma gratuita desde las 6 de la tarde del próximo domingo para ofrecer en una zona de encuentro a los amantes del deporte. La verdad que se puede montar una muy buena. También es noticia que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz elabora una ordenanza para reducir las 2.300 viviendas vacacionales que existen en la ciudad turística del norte de la isla de Tenerife. La medida impulsa una modificación del censo de los alquileres vacacional ordenada por el área de Ciudad Sostenible que dirige el concejal de Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, buscando ordenar esa actividad y adaptarla a la normativa de la ley del año 2025 que sobre la ordenación sostenible del uso turístico de viviendas vacacionales. Más de la mitad de estos alojamientos se concentran en el casco y en el barrio costero de Punta Brava. La futura normativa municipal incluirá un estudio de capacidad de carga para analizar el mercado, el territorio y el impacto social. La construcción y el transporte van a adaptar, sin lugar a duda, las jornadas laborales en los próximos días en Canarias para mitigar el riesgo por altas temperaturas. Las empresas ajustarán esos horarios para proteger a los trabajadores del termómetro que va a seguir subiendo. No es lo mismo, según la patronal del sector de la construcción y el transporte, trabajar con 18 grados dentro de un camión que hacerlo con casi 40.